Ya están por aquí nuestros contertulios habituales hoy en Semana de Pascua y se lo agradecemos especialmente, no como a otros que han hecho Fuchina esta semana y la anterior. Ya están tomando café, no sé si hoy llegan más pastas dulces, ahora a Baltasar se lo preguntaremos. Vamos ya con el debate imposible. Juan Meneses, periodista, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué
muy
está bien. Tomando?
Tomando aquí unas hierbas.
Unas de esas de Baltasar.
Que nos entiendan los oyentes que sí, son hierbas buenas.
Sí, no son malas hierbas. Una infusión de.
Una infusión de ¿qué era?
De cilantro.
Jengibre
y limón, me parece que era.
Madre mía.
Bueno, para aclarar la voz, que estoy con sinusitis. Y
pues vaya semana de Pascua,
así pero como media Valencia, porque me dijo el médico que hay muchísima gente así como yo. Entonces, bueno, que se aclare el tiempo.
Hombre, hoy calor, hoy hacía un día para estar
en la playita, sí, verdad.
¿Ha disfrutado usted de la Semana Santa?
Yo he pasado mi Semana Santa en mi pueblo, en Sisante, con mi hermandad, saliendo el Viernes Santo, y todo muy familiar, muy tradicional, parece mentira. Pero así soy yo en Semana Santa.
No, parece mentira, ¿por qué?
No, porque mucha gente me dice,
no
te pega mucho esto. Pues bueno, es así esto.
Muchas gracias. Andrés Fernández, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Ha disfrutado usted de la Semana Santa? También prejuicios serán, no le veo a usted muy de Jueves Santo, de Viernes Santo.
La verdad es que poco, la verdad. He estado con muchísima faena estas semanas. Sí, José. Es que el mundo no para, aunque la Semana Santa sea la que es. Fíjate, el Papa se muere un lunes de Pascua, así que el punto es el que es.
Me dice que hable al micro.
Ah, perdón, sí, mira, que soy un veterano ya y ya.
Claro, es que, a las alturas.
De verdad, me parece. Lo siento, Rafa.
Bienvenido también, Luis Arquillo. A ver si hoy tenemos bien el cargo. Es director general en el Centro Especial de Empleo y VAS.
Exacto.
Muy bien. Además de. En su día fue también diputado por Valencia. Bienvenido, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estamos, muchas gracias. Pues trabajando, me ha tocado, lógicamente, esta semana los que trabajamos no nos podemos ir, pero he intentado disfrutar la Semana Santa, eso sí, de viernes a...
¿Y cómo la ha pasado?
Pues no lo he pasado mal, no ha hecho muy buen tiempo, pero no ha estado mal, en Moraira ha estado...
Ah, muy bien, muy bien.
Navegando un poco.
Muy bien.
Me gusta el mar. Así que eso.
Hacía gesto así afirmativo como de sorpresa, Carles Torrijos, periodista y politólogo, bienvenido. Cuando ha dicho Moraira, ha dicho, hombre, claro, está muy bien.
Sí, conozco, ya no sé si era el Portet o Moraira, pero bueno, estaba muy bien. Yo estaba más al norte, en Castellón, en Alcosebre, por cierto, localidad que ayer visitó nuestro presidente, el señor Mazón.
Ah, allí es donde apareció uno con la bicicleta por detrás.
Sí, fue a visitar unas zonas que desgraciadamente se han destruido, pues típico zonas de barranco, de aluvión, que hay que invertir dinero para arreglarlo. Incluso yo el domingo comí al lado y había que pasar por ahí. Casualidad, veo la agenda de GVA Huerta y dice, ah, pues el señor Mazón viene a ver esto. A ver si es verdad y todas esas cosas pequeñas, porque son pequeños desperfectos en muchísimos municipios. Y entre la Diputación y la Generalitat, pues hay que echar duros ahí para arreglarlo.
Es que, claro, lo gordo de lo que sucedió con las inundaciones de la Dana es lo que es y son los fallecidos, pero a veces no percibimos la dimensión tan bestia en muchas otras localidades que no han sido tan afectadas, pero que hay mucho que
totalmente arreglar. Sí, sí. Totalmente.
Por cierto, nos hablará hoy del tema que vamos a hablar, de esta ley de contra el derroche alimentario. Entre todos, pero sobre todo, Carmen Ventura, bienvenida, politóloga.
Bien hallado, buenas tardes.
Que se viene con apuntes, no se rían ustedes, es la que se ha impreso el texto y ha venido preparada. Muy
siempre,
buenas, bienvenida.
Siempre intento venir preparada.
Así como,
un llamamiento vuestro, hay que venir como
así,
toca.
Así como titular, esto que la gente, yo creo que gran parte del público no sabe ni de qué hablamos, de la nueva ley contra el derroche alimentario, así un titular.
Un titular, pues te diré, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que conocemos como FAO, estima que un tercio de todos los alimentos producidos en el ámbito mundial se pierden o se despilfarran.
Pues ahí lo dejamos. Un aplauso para nuestros contertulios de hoy. Bienvenidos. Claro, la gran pregunta es, con una ley y con las medidas que se tratan de implantar, se puede solucionar. Hombre, ya sé que en las respuestas no se puede solucionar esto, pero puede tener su sentido. Y hay cosas. Sí, sí, Carmen, por ejemplo, o quien quiera.
Yo creo que una ley lo que marca son los principios rectores de lo que viene siendo ya un incremento de una conciencia social sobre el hecho de que hay que luchar contra las pérdidas y el despilfarro de esos alimentos. Hay una cadena alimentaria y hay unos modelos de producción, de transformación y de distribución del consumo de alimentos que no están a la luz de lo que estamos leyendo en distintos medios, satisfaciendo a todas las partes. Por lo tanto, si además a ello le sumamos que hay una directiva de la Unión Europea y hay unos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una agenda que se ha de cumplir antes del 2030, lo que podemos observar es que lo que se intenta es potenciar una implicación de todos los Estados miembros de la Unión Europea para hacer un buen uso de los alimentos, no solo por la repercusión económica que pueda tener, sino para evitar también el cambio climático, por ejemplo. Por lo tanto, si empezamos a sumar pequeñas cositas y todo ello lo enmarcamos en una regulación, nos puede dar pautas de cómo hacer un consumo responsable, cómo colaborar con entidades privadas y públicas y cómo revertir problemas en ayudas a personas más vulnerables de la sociedad, por ejemplo.
¿Más opiniones?
Sí, a mí me parece interesante, y sobre todo la forma en la que está trabajada la ley, porque dice mucho del concepto que tiene. Me explico. Esta ley, por cierto, porque a lo mejor hay quien se pensará, ¿y qué habrá dicho la patronal de hostelería? Pues le parece bien. ¿Por qué? Porque la forma en la que la han trabajado desde el Ministerio de Agricultura es trabajándola de forma conjunta. De hecho, una de las cosas de esta ley que incorpora es que aquellos negocios minoristas, que se entiende en este caso, aquellos que tengan una superficie de venta de menos de 1.300 metros cuadrados, no tendrán la obligación de cumplir con los requisitos más restrictivos de la propia ley. Por tanto,
por ejemplo, supermercados bar, más pequeños o bares.
Por ejemplo, sobre todo estamos hablando de bares o comercios, por ejemplo, la charcutería, etcétera, etcétera, quedarán excluidos. Que ello no quita de que el espíritu de esta ley es precisamente reduciendo, pero que no por ello se van a ver perjudicados, ¿no? Igualmente, lógicamente, el foco de esta ley está en las grandes superficies que hacen una adquisición masiva de alimentos, también desde el punto de vista de la agricultura, ¿qué hacemos con ello? Porque no sé si os suena una cosa llamada la política agraria común, la PAC, que desde hace muchísimos años los agricultores se vienen quejando de que si tienen un excedente de producto, tal y como está planteada la PAC, no pueden hacer nada con él, tienen que destruirlo. Porque precisamente no tenían otra alternativa legal, porque si lo ponen en mercado estarían aumentando la cantidad de producción que tienen designada y eso va en contra de la propia PAC y les podrían sancionar. Bueno, pues ahora van a tener una serie de salidas que de otra forma no hubieran tenido y que además no les va a costar el dinero que les cuesta, como es ahora, el destruir el alimento, porque destruir el alimento cuesta también dinero.
Es que encima es...
Claro, claro. Pero bueno, entonces aquí yo creo que vamos a tener salidas interesantes, vamos a ir hablando después más allá en profundidad, pero bueno, también otro titular jugoso es que ahora, por ejemplo, todos los negocios, porque ya es aplicable esa parte, van a tener, si yo, por ejemplo, que voy a un restaurante y pido que me pongan la comida en un tupper porque me ha sobrado, lo van a tener que hacer. Y me pueden cobrar el envase de plástico porque, de acuerdo con la ley de residuos, me lo pueden cobrar.
Doy fe, a mí me ha pasado este fin de semana, que por cierto, eso de que lo que te sobra, y sobre todo, por ejemplo, aquí en Valencia, que te sobra arroz, que ya no es que te sobre, pues no sé, tres patatas bravas, no te las van a poner en un tupper, pero sí, raciones de arroz, eso era como muy común.
Sí.
Es muy, muy habitual. Que eso ya existía también.
Sí, que también había mucho rata, pues también, con todo el respeto para quien bueno, se lo considerara, pero sí, me parece lógico y normal, y que te cobren el envase, pues genial, no me parece mal.
A ver, yo quiero poner en contexto precisamente esta ley, que es una ley y todo lo que sea regularizar, yo creo que esta va un poco... sí que existe una normativa europea, pero no se tiene que transponer. Sí que Italia tiene una ley que es más restrictiva que la española y va más hacia la sanción. Sí que es cierto que Francia tiene una ley que es menos restrictiva y no tiene sanciones. España ha hecho una cosa mixta, ¿no? Pero sobre todo de cara a la galería. Y digo esto de cara a la galería porque en España se desperdician 1.300 millones de kilos, litro, de comida. Pero si veis la distribución de dónde sale esa comida, entonces sí que ahora entraríamos en debate. Y es que el 42% se desperdicia en las casas particulares,
sí,
en los domicilios. Solamente un 5% en la distribución, es decir, en los comercios mayores de 400 metros cuadrados, que son los que están obligados ahora para cumplir esa normativa. El 5%. Y en la fabricación, un 39%. Es decir, en la producción del producto, depende del producto que sea, es donde más se desperdicia junto con el domicilio particular, junto con la casa. Que sea una ley para educar y que se intente en los colegios introducir la educación, lo que es la educación y el concepto, a mí me parece bien. Ahora, que se vaya a reducir, tenemos luego el consiguiente problema que viene con esto, y es de qué manera se garantiza la logística para poder distribuir esos alimentos que van a ser perecederos y llevarlos donde la ley dice que se tenga que llevar, porque yo no me imagino a mí mirando el chope de mi casa, viendo que va a cumplir o que va a entrar en caducidad dentro de 2 días cogiéndome las 3 lonchas de chope para llevarlas. No, en casa es mucho más difícil. ¿Quién lo puede hacer? Las grandes superficies, pero repito, es el 5%. ¿Quién lo puede hacer? El fabricante, que efectivamente lo que decías de la PAC, es cierto. Y entonces ahí sí que se puede quizás hacer una mayor elaboración con el producto perecedero y destinarlo sobre todo a lo que serían mermeladas, zumos o si no, compost para ganado animal, sobre todo para pienso animal.
Juan, Carles.
Es cierto que de lo que yo estaba viendo en los medios de comunicación que han analizado un poco la ley, hablan de este desperdicio en los hogares, y de hecho la ley no recoge ningún tipo de iniciativa, por lo menos que haya leído así de inicialmente, sí que lo aplica un poco a lo que son las empresas, ¿no? Y al sector hostelero. Pero sí que se necesitaría, me imagino, una concienciación a nivel de hogares, porque es una cantidad desorbitada, ¿no?, de alimentos que se desperdician. Fijaros que España es un país que tenemos una dieta propia, una dieta mediterránea, en la cual tú puedes realizar una comida y, por ejemplo, nuestro cocido, y ese cocido se puede convertir en 3 platos, en 3 formas de comerlo a lo largo de una semana, ¿no? Y sin embargo, hemos caído en un tipo de alimentación, porque yo creo que todo esto va unido a la forma en la que consumimos los alimentos. Nos hemos convertido en una sociedad, de repente hemos dejado nuestro menú tradicional, por así decirlo, por la comida más rápida. Y la comida más rápida presupone que hay más desperdicio, tanto en la creación de ese producto como a la hora de consumirlo en el domicilio, como también la generación de envases de plástico, que eso también ahonda en la gran cantidad de basura que generamos. Y mira, yo siempre me recuerdo un poco a los abuelos. Yo en casa de mi abuela yo no veía ningún desperdicio de alimentos, exceptuando pues cuando estás elaborando pues las cáscaras de la patata, lo que no te comes de la cebolla, en fin, aquello que a lo mejor ya no. Y de hecho, por ejemplo, la ley sí que dice que llegado a un punto en el que tú no puedes reciclar ese tipo de alimento que está desperdiciado, pues se puede ir a alimentación para animales e incluso para el tema de la agricultura, que eso sí que está recogido. Pero siendo, parece ser, una ley pionera a nivel europeo, yo también he hecho en falta un poco que la sociedad, nosotros, cada uno de los españoles, pues un poco volvamos a, parece como que volvamos a esa manera de cocinar y de alimentarnos más tradicionalmente.
Aporto dos cosas. Una matización sobre la piel de las patatas. Hay un supermercado alemán implantado en España, no diré la marca, que tienen colgado en internet una receta sobre las chips.
Fenomenal. Yo, mi abuela,
que se hacen en el horno. Las patatas, las pieles de las patatas, las aliñas, las pones en el horno y tienes ahí para picar.
Pues mira,
¿la piel sola?
Solo sí, la piel, sí. Para que tú te puedas hacer unas patatas hervidas o fritas o como quieras, pero eso también lo puedes aprovechar.
¿Eso que se lo comían en la Primera Guerra Mundial? No me fastidia.
O las gallinas también se lo comían.
Claro.
O y luego la otra cuestión, lo habéis comentado, esto supone un cambio, los datos sobre el desperdicio a nivel domiciliario, supone un cambio de paradigma en las costumbres de compra del ciudadano. Sobra mucha comida porque todavía, y no sé si en cuanto a la familia es cómodo, todavía a veces se sigue comprando la compra esa mensual, que llenas el carro y te gastas 150, 200 euros, a lo mejor más. Te incitan las ofertas del 3x2, cuando hay veces que no necesitas las tres bandejas de Chopped, porque te van a caducar. Porque esa semana el niño no ha tenido cole y se queda el chóped empezado con la bandeja pudriéndose en la nevera. Y eso es lo que provoca, si haces compras semanales con pequeñas cantidades, controlas mucho más la merma. Pero seguimos haciendo esas compras mensuales, y si vamos a un modelo de urbanizaciones donde solo se accede a los centros comerciales o a las grandes áreas comerciales de cerca de la carretera, de las autovías, a comprar, y vuelves, y vas, y cargas el maletero. Seguimos en la misma. Ese hábito es algo circular. Es una economía circular nociva, porque seguiremos comprando el 3x2 cuando solo necesitamos el 1x1.
¿Sabéis una práctica educativa que a mí me gusta mucho para concienciar sobre el tema del desperdicio? Veréis, ¿a cuántos de nosotros nos han llevado, por ejemplo, una granja escuela? O ha ido al pueblo y ha visto la parra de tomates y le han dicho, no cojas aún los tomates, que los tomates aún están verdes, ¿no? Cuando tú tomas conciencia de dónde proviene el alimento, del tiempo que lleva a cultivar el alimento, de precisamente cuál es la historia detrás de dicho alimento, empiezas a verlo menos como un producto de consumo y más como un rito o una práctica social que hay que respetar, que hay que moderar, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues cuando el alimento y las prácticas de consumo pasa exactamente lo mismo. Cuando derritualizamos y convertimos en prácticas de consumo, el problema es que nos volvemos de nuevo consumidores. Y la sociedad de consumo te impulsa cada vez consumir, 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 consumir. Y ello también implica que, pues lógicamente, acabes desperdiciando. Aquí para mí una de las claves más interesantes está en ser capaces no tanto de sancionar sobre los hogares, porque no tendría ningún sentido desde mi punto de vista sancionar desde el hogar.
Y sobre todo cómo se lleva a cabo.
Claro,
y
no hay recursos para ello. Imposible, imposible. Sería más bien una cuestión de precisamente promocionar una dieta saludable, rica y concienzuda. Por ejemplo, una iniciativa que a mí me gusta mucho es, por ejemplo, que ahora los comedores escolares, pues por lo menos van a tener una dieta razonable, que ya se acabó lo del potaje. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora...
¿El potaje está mal?
No, el potaje históricamente este que parecía brea, que no era ni potaje, que era brea, se ha acabado.
Un puré verde...
Tú no has comido un buen potaje.
¿Un puré verde radioactivo?
Sí,
un puré
verde radioactivo.
Está apareciendo algún tipo de trauma que tenía usted de
sí,
niño,
puede
como
ser,
todos,
puede
que había
ser,
alimentos
puede
que,
ser,
que,
puede
no,
ser.
Que estábamos hasta el gorro.
Te castigaban las monjas.
Puede ser. No, yo con las monjitas no iba. Yo iba ahí a mi cole público, pero no. Pero bueno, en definitiva eso, que es cuestión de conocer cuál es la cadena alimenticia y trabajar a partir de ella, no tanto de consumir, consumir, consumir. Lo que comentábamos antes. Cuando tú también haces del hábito de consumo una cosa positiva. Es decir, que si yo, por ejemplo, llego al final del día y no he hecho bien mi compra, que eso también pasa, que por cierto, yo por 150 euros no hago la compra del mes en la vida ya. Yo me he gastado cuando vivía solo mínimo 60 o 70 euros por la semana mínimo, comiendo con una pieza de pescado. Una. No digo dos.
Era un decir, una. Se entendía. Pero sí.
Sí, pero bueno, más allá de eso... Ay, ha perdido el hilo. Bueno, lo que decía, que ya estoy mayor, es que de verdad, me empezáis aquí a meter cosas.
Es la primavera.
Claro, me falta aquí Carlos para enfadarme. Si no me enfado, no me sale el hilo.
Claro, es que a usted claro. Le sale el alma de discutir.
Y claro, y no puedo discutir.
Y la gente no viene hoy a discutir, vine a conocer más sobre esta ley.
El problema de todo esto, al final, se traduce en dinero, en claro. Economía. Es decir, dice, ¿has cambiado los menús en los colegios? Sí, los han puesto, que ahora dice que son más saludables y demás, pero eso hay que pagarlo.
Sí.
Eso hay que pagarlo porque es más caro.
Claro.
Que hay que reciclar y dices que en un restaurante te tienen que dar el tupper gratis. ¿Gratis?
No,
gratis, ahora lo cobran.
Gratis, no.
Es la diferencia.
No, dice que hay que darlo gratis. Entonces, gratis te van a dar un tupper. Seguramente te lo repercutirán ya en el...
No es gratis. De hecho, la ley lo que dice es que puede aplicarse el impuesto de la ley de residuos. Es decir, que igual que te cobran la postillita de plástico, también te pueden cobrar 50 el envase.
50 céntimos me costó a mí el domingo.
Sí, pero lo repercuten directamente. Lo que no te van a cobrar si te llevas los restos de la comida...
Por poder pueden.
Sí, pero ya te cobran, pues para eso te meten en lo que ellos llaman por cubierto. Pues te ponen una cantidad.
Servicio de pan, 10 euros.
Servicio de pan, claro. Sí, sí. Es decir, que te lo van a repercutir. Siempre al final, siempre que se regula algo, siempre es dinero que le va a costar al ciudadano. Siempre. Es que matemáticamente eso es así, es un dato empírico. Pero además de eso, ¿cómo van a gestionar esa cantidad de alimentos aquellos que son perecederos? Por ejemplo, yo me pongo en el caso de los yogures, que todo el mundo mira la fecha de caducidad y además rebusca, ¿no? Va rebuscando y va cogiendo cartones a ver si coge el último.
Una pista, los de atrás suelen tener la fecha mejor que los de adelante.
Claro.
Pero en
general, y los de abajo, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
La gente va rebuscando y va cogiendo eso. Bueno, ¿y qué pasa con el yogur cuando no...? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo se va a trasladar? ¿No? Porque la cadena de frío no se puede romper. Y sobre todo, donde está el mayor despilfarro, que es en la producción del producto. Yo ahora pienso, por ejemplo, que tengo mucha relación con el sector lácteo, por ejemplo, con una fábrica de quesos. Uh-huh. Una fábrica que produce queso, no sabéis la cantidad de toneladas de suero láctico que tira, que no la tiene que tirar, porque ya está prohibido también, la tienen que reciclar y sacar de allí pues lo que es el lactosuero, pues para luego hacer excipientes y demás, o para hacer lo que hacen luego que se vende como queso, que es requesón y estas cosas, que no es queso. Pues,
me estás acojonando.
Claro, todo esto...
requesón no es queso.
Todo esto...
Ay, claro, ay, ay.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Todo esto... si solo hacen queso, no hacen requesón, eso lo tienen que tirar. Entonces, a través de ósmosis inversa, o por secaderos, o como lo tengan cada producción, o algunos que lo tiran a alcantarilla, aunque es materia viva y si te lo pillan, por eso se van a alcantarillas. En fin, no me voy a contar aquí detalles, detalles porque eso es mucho. Pero que es muy difícil llevar ese producto a otra cadena distinta que no es la cadena convencional.
Mi duda es, ¿la ley prevé situaciones de estas?
En el preámbulo sí que establece de una manera como más sutil.
El preámbulo no vale para nada.
No le ha dado para leerse toda.
Mira el de la Constitución.
Diga, a ver.
Déjame que te lo lea.
Venga, a ver.
Venga.
Disculpa.
Establece una jerarquía de propiedades y dice. De prioridades, perdón. De prioridades. Y un poco en la línea de lo que estábamos comentando, prioriza. Que aquellas pérdidas y desperdicio alimentario tengan como primer destino a personas, seguido por animales y posteriormente su empleo como subproducto en otra industria. Y dice así, en última instancia, que es lo que estábamos comentando, y ya como residuo, se dedicarán a la obtención de compost para su uso en los suelos y cuando no sea posible, para biogás o combustible. Es decir, el preámbulo sí que establece un poco el procedimiento que debe de seguir. Pero si me dices que no sirve
para
nada...
O sea, claro,
si quieres apunta, Andrés.
Siempre hay alguien que te pincha el globito.
Sí, en el articulado sí que lo recoge. La cuestión es que junto con este tema y junto con, por ejemplo, el tema de las donaciones... Uh-huh. Ahora, que esto encadena con otro objetivo de desarrollo sostenible, que es el 17 alianzas, aquí va a haber otra movida, y es generar, que yo siempre estoy cansado de decirlo, que necesitamos alianzas en la sociedad civil, pero bueno,
estoy
más allá
de
eso.
Estoy muy de acuerdo contigo, especialmente con Banco de Alimentos.
Por
y
ejemplo,
se
claro, entonces ahora todo el mundo dice, guay, es que necesito hablar con ONGs que tengan capacidad para poder recibir estos alimentos. Yo digo, si no lo estabas haciendo ya... Mal. Entonces, claro que hay que hacerlo. Y probablemente no dé para todo, desgraciadamente. Entonces, a lo mejor ahí habría que estudiar qué podemos hacer si desde el sector público hay alguna forma de recepcionar o de coordinar ese tipo de esfuerzos. Pero más allá de eso, sí que necesitamos precisamente redirigir esos esfuerzos hacia algo no productivo, pero sí socialmente beneficioso, claro.
Teníamos un mensaje de un oyente, a ver.
Hola, buenas tardes. Mira, me está interesando mucho el tema que estáis hablando del desperdicio alimentario. ¿Vale? Y yo como agricultor y que estoy en el sector primario, os puedo decir una cosa. El desperdicio alimentario empieza directamente desde el primer eslabón de la cadena, que somos nosotros. Nosotros, prácticamente el 30% de nuestra producción no se recolecta o se tira al suelo por simplemente tener la piel dañada o que no sea bien visible. ¿Qué pasa? Esa fruta está perfectamente igual y la gente, si se concienciara y se abriera, por ejemplo, un mercado de segunda categoría, esa fruta saldría al mercado, no se desperdiciaría y la gente podría optar a comprar incluso algo más barato, porque es fruta de segunda calidad, pero calidad por vista, no por sabor, y sería una posible solución. Un abrazo.
Gracias a Pepe Barea, y muy interesante también esto que aporta y ese enfoque.
La ley recoge este tipo de alimento. Uh-huh. Es triste que un agricultor tenga que tirar su cosecha. Parte de la cosecha.
Pero claro, porque luego el mercado no se lo compra.
Sí, el mercado somos nosotros.
Claro, claro.
No es un ente extraño ni nada. Somos el oyente que nos está escuchando, yo, tú, uh-huh. Somos nosotros que, claro, ese tomate es que no me entra o ese plátano no me entra, pero la ley sí que recoge lo de las frutas feas, uh-huh. Algo así lo comenta, que se ponga, ¿no? Que se ponga a la
pero
venta.
Pero eso, ¿cómo se articula? También dentro de un espacio, por ejemplo, más pues convencional, mira, un supermercado o una cadena grande, ¿qué habrá? ¿Como una esquina donde estén los tomates feos?
Pues mira,
más baratos.
Nos falta aquí el tío de consumo, Julián, tío, y que el textor. Llámalo. El texto refundido de la Ley de Defensa General de los Consumidores, el TERROR, que es imposible decirlo por siglas, dice que aquellos productos que consistan en taras tendrán que ser ofrecidos al público con precio rebajado. ¿Vale? Por tanto, ahí tienen una alternativa. La cuestión es el estocaje. Es decir, que las plataformas de distribución alimenticia tengan la capacidad de estocaje para recibir, recepcionar y poner al público esas frutas, porque las gallinas entran por las que salen. Quiero decir, o fruta bonita o fruta fea. Pero no puede, el espacio que ocupa la fruta fea no lo ocupa la fruta bonita.
O para que tengas la fruta determinada en todos los supermercados de tal cadena, por eso se coge cuando todavía no está madura, porque claro, si no llegaría ya claro, todo también un poco una cadena.
Claro.
¿Alguien queréis apuntar algo de lo que ha dicho el oyente? Me parece también interesante.
A ver, estaba pensando en las bananas americanas, que acaban madurando en el barco.
Claro.
Y son más baratas que
sí,
el plátano de
Canarias. Tres veces más, más o menos. Sí,
exactamente. Uh-huh. Yo estoy pensando también en lo que hemos comentado fuera de antena, el caso práctico. Yo estoy pensando en dos cuestiones muy básicas. Cuando uno va a un hotel ya un poco de más categoría, un 4 o un 5 estrellas, y los cruceros, donde hay desayuno, buffet y cena, mm-hmm. Si estás en media pensión, cena, buffet. Ellos tienen mecanismos, los chefs tienen mecanismos. A veces que ves los tomates o las croquetas que te han puesto para cenar, al día siguiente las tienes disfrazadas en otro plato.
Ah.
Y eso, o sea, muy bien. Cuando la fruta está pocha, yo que en casa tengo robot, pues un licuado, un batido. Mm. Y acabas rápido, pero eso también
aprovechamiento.
Es conciencia familiar o de claro, no todo el mundo.
Y esos hábitos,
no todas las familias están tienen esa...
Es hábito, es costumbre, claro, y es concienciación.
Y comprar fruta que es perecedera no es barato, es caro. No es barato, es caro. Y lo que más caduca a las personas, los yogures, yo me he comido yogures 15 días después y no me pasa nada.
¿Sí? ¿15 días está bien? Yo tanto
tú
no,
lo hueles, si está agrio lo tiras, si no está agrio te lo comes.
Rafa Alarcón es... No, mire, ya está haciendo gestos y no lo había visto. Como pase...
El compañero de detrás dice que sí.
Baltasar dice que sí, pero Baltasar...
No. Yo creo que con 15 días no pasa nada.
No, no pasa nada. Si la cadena de frío no se rompe, no le pasa nada al yogur absolutamente. Lo único que no va a ser...
Claro.
No va a ser ya yogur, no tiene esas propiedades, porque para ser yogur tiene que tener 1,5 millones milímetros cúbicos de bacterias viva, etcétera. Bueno, total, que no va a ser un yogur, pero se puede comer igual y no va a tener ningún problema.
Es un lácteo, te le echas 4 cereales y 2 trozos de fresa y ya tienes la cena hecha.
Y respecto a lo que dices de los buffets, porque aquí, claro, me surgía a mí otra duda. Digo, bueno, en los restaurantes, en la hostelería... O en los hoteles, por ejemplo, estos del buffet, que la gente va allí como si no hubiese comido en la vida, ¿no? Y es el desayuno y dice macarrones, dice, no me gustan, dice, pero para que se los coma otro me pongo 2 platos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, pues si luego se lo tienen que llevar, pues aquí ya salta, pues hombre, estamos en el país de Quevedo, la picaresca, ¿no? Y imagínate que alguien llega pues, a un restaurante o buffet, ¿no? Y se pide y se pide y se pide y luego dice, tráeme los tapes, ¿no?
Claro.
Tráeme los tapes y la furgoneta, ¿no? Que me lo lleve. Pues es que ha sido precisamente una de las quejas de la hostelería. Esa concretamente de, de darles un tupper de la comida que sobre. Y claro, se han quejado de eso.
En un formato buffet.
En buffet, creo que está prohibido. Yo estoy pensando en los orientales, que te hinchas, donde hay mucha variedad.
Pero ahí sí que te comes el estrío. Ahí sí que te comes la fruta que no sale.
Sí, y si pone,
ahí sí que te comes de
si
todo.
Pagas, si pides de más, pagas 5 euros o 10 euros. Sí, sí, y sí, tienes un cartel a la entrada. Ojito.
Sí, es cierto, sí, es cierto.
Y hay veces también que por costumbre o por... Pepita, ¿cuántos langostinos has cogido? No es para todos. Error. No es para todos. No todos van a comer tus langostinos que has puesto y que has puesto dos docenas. Te vas a comer tres y los otros no
se van a quedar.
Se van a quedar.
Y ahí también sería importante destacar lo que entendemos por raciones. Porque se lee a través también de la información que se ha ofrecido al respecto que se podrían establecer unas medidas no tan estandarizadas. Es decir, puede haber un tamaño pequeño, un tamaño medio y un tamaño más grande.
Como las heladerías, ¿no?
Todo el por ejemplo, tú cuando te compras un cucurucho eliges el tamaño. Pues cuando vas a un restaurante o a alguna cafetería, pues a lo mejor, digamos que el plato que te sirven...
Ya,
pues,
que no sería el mismo el tuyo que el de Baltasar, por ejemplo.
Pues, por ejemplo. Pero no, bueno, yo con Baltasar me voy a comer el día que él quiera.
O el mío, sí.
Claro, bueno, hay que ir adaptando.
Pero,
claro, o
pero eso le falta tú al del restaurante. Ya es la logística, el mecanismo de un servicio, de un restaurante, como para ir viendo.
Pero se establecen precios distintos.
Bueno, ¿tienen media ración o ración entera?
Y por lo tanto habría menos desecho. Porque uno más o menos sabe lo que le puede apetecer en ese momento. Pero hay veces que tenemos más hambre y hay veces que no tanta.
Hay otra fórmula ahí que se me está ocurriendo que es... Pues en todas estas presentaciones que se hacen y demás, el buffet que hay, que yo, ahí lo que se denomina, yo lo bauticé así como el comité canapé, ¿no? Que llegan siempre oportunos para comerse todas las croquetas y se ponen además en los puntos estratégicos justo de salida de las bandejas, lo tienen estudiado y además se hacen hueco y todo con codazos y van metiendo la mano y al final acaban con todo. Y si no lo acaban, se lo llevan al bolsillo.
Ahí sobra poco, ¿eh?
Ahí sobra poco, siempre.
Necesitan contratarlos en el Ministerio de Agricultura, esos. Yo quería recordaros, dentro de la historia de España, que es muy rica y muy variada en cuanto a personajes, a uno de nuestros personajes, a Arias Cañete. No sé si os acordáis de él, que él tuvo la frase de, pues yogur caducado, pues te lo puedes comer perfectamente. Y lo hizo en directo en el Hormigueros, que tengo la imagen presentísima. Bueno, pues, entre otras cosas, la ley también va a afinar las fechas de caducidad. Que el consumo preferente, esto no suena al consumo preferente.
Es que no es lo mismo, claro, y el consumidor a veces no lo...
Claro, que de normal siempre vienen las dos, consumo preferente y fecha de caducidad, solo que en diferentes envasados, ¿no? El envasado general normalmente es a la fecha de caducidad y en el preferente en el envasado individualizado. Entonces hay que tener cuidadito con esto. Pero igualmente hay un debate que a mí me encanta y es aquello de ¿necesitamos tanta comida? Me explico. O tanta variedad de comida, me explico, es... El hecho de, lógicamente, las plataformas de distribución, los supermercados, las fábricas, los agricultores, lo que quieren es despachar el mayor número posible de producto porque ahí es donde obtienen el mayor número posible de beneficio, ¿no? Entonces, aquí está la lógica que desde el ecologismo hablan de el poscrecimiento o el decrecimiento, que son dos vertientes, pero que es básicamente hablar de necesitamos tanto consumo, necesitamos tanta producción y a partir de ahí establecer también una lógica de si me van a encarecer los plátanos un euro el kilo, pero yo tengo un plátano que me viene de Melilla o me viene de Canarias y no me viene de Estados Unidos, prefiero yo ese plátano que va a tener a lo mejor mayor calidad o misma calidad, pero un poco más de precio, sabiendo que es un producto de proximidad, donde, por cierto, que se nos olvida normalmente, simplemente el hecho de traer un plátano desde Estados Unidos también tiene un coste medioambiental gordísimo.
Claro.
Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Un comercio de proximidad y local es mucho más sostenible que uno que no lo es. Por muchas razones, no únicamente la cadena productiva, por muchas más. Otra cosa es que normalmente suele ser más caro, pues sí.
Luego está ya cómo actúa el consumidor, el ciudadano, claro, respecto a eso. La teoría la
hay
sabemos.
Hay que concienciarse también.
Y luego, por introducir otra cuestión en este abanico que estamos comentando, es, en realidad, cuando comemos, ¿es para satisfacer una necesidad fisiológica o comemos por la vista?
Ahí hay de todo.
Ahí ya, claro. Quiero decir que este tema es muy transversal.
A raíz de lo que has dicho, hay modelos de negocio en la hostelería que se basan en la vista y sobre todo en el tamaño, la cantidad. En esta tierra, estoy pensando en los almuerzos, almuerzo de barra.
Solo vale 5 euros.
Y solo te y no puedes pedir medio. Pides el entero. ¿Qué haces? Luego pedir papel de plata porque la mitad te lo llevas a casa para el día siguiente o para cenar, porque ya ni comes. Entonces, hay veces que cuando ves esas limitaciones, digo, hay de cantidad, hay modelos de negocio que no les vale la vía, esta ley, y o al menos algún punto de la ley. Y otra cosa, con esta ley en la mano, habría que repensar también muchas fórmulas de la hostelería, de ciertos negocios, porque ¿de qué sirve que llegues a un restaurante y te saquen una carta de tropocientos folios, aparte de la carta de vinos? Ahí es donde se va muchísimo. Muchos hosteleros ya trabajan con menú cerrado, que cambian cada semana.
Optimizas
optimizas muchísimo. Sí,
sí. Y la cocina de mercado, el producto de temporada.
Claro, pero tú llegas y te sacan ahí 30 platos, 15 arroces, 7 carnes, 7 pescados, tropocientos entrantes, 10 tipos de ensalada, 15 tipos de pasta, 8 rellenas, 8 sin rellenar.
Y 15 ¿o está todo postres. Congelado?
Claro, porque hay muchos tienen obrador.
Una preelaboración.
Y hay fórmulas empresariales valencianas que están exportándose, bueno, escalando a nivel estatal, a nivel nacional, que están triunfando, pero ¿por qué? Porque tienen un obrador. Y las croquetas que te comen las han calentado en la cocina, pero ya vienen hechas del obrador que está en Vétera.
Bueno, pero también puede pasar en los caterings.
Claro.
Os vendré y vamos ya con conclusiones, que me dicen que...
Yo voy a poner un ejemplo. No quiero decir el nombre para no saturarlo. Hay un club gastronómico cerca del Carmen, que no acepta turista, por cierto.
Donde... Eso está en el límite de la legalidad, ¿verdad?
No, tiene su historia, pero eso es otra historia. Donde tú vas a lo que tengan en el día, ¿vale? Uh-huh. O sea, no tienes menú ni leches en vinagre. Además, tú pagas de acuerdo con lo que tú quieras dejarles, porque es como un estilo así cooperativo, todo muy hippie, y hacen una comida que te mueres.
¿Y no lo va a decir usted en la antena?
No, yo porque puedo decirlo.
¿Es el que funciona por WhatsApp?
Está al lado del casa de mi falla.
¿Es el que funciona por WhatsApp, grupo de WhatsApp?
Ah, eso ya no lo sé, porque yo he ido ahí...
ver si hay que dar una contraseña o algo cuando...
Está todo abierto y son gente muy maja, la verdad.
Sí, son maravillosos. Sí.
Ya nos ha dejado la duda.
Están en el Carmen, cerquita del casal de Porta de Valdigna.
Bueno, si quieren hacerse publicidad, aquí les ofrecemos nuestro espacio.
Yo es que creo que la cantidad de productos que van saliendo nuevos, la innovación siempre es buena y además va acompañada siempre, seguramente va acompañada, no digo siempre, pero seguramente va acompañada siempre de un ramalazo de salud, porque de repente teníamos nada más que un pan y ahora tenemos 50.000 tipos de panes. Antes teníamos un tipo de yogur, el natural y ya está, y ahora tenemos 50.000 tipos de yogur líquido, pastoso, semicuajado,
griego, asturiano,
y de mil sabores, ¿no? Y así sucesivamente con todo, y la innovación es buena. Conozco un restaurante que sirve 150 tipos de paella, o sea, de arroz. Voy a decir arroz porque...
¿Aquí?
En Alicante.
¡Ostras!
En el Mare Magnum de Alicante, precisamente, en el club, en el puerto. Entonces, aquí hay restaurantes que sirven más de 20 tipos de arroces, y 30. Entonces, la variedad también, pues es la gente, el comer se ha promocionado y el comer es un placer y a la gente le gusta probar cosas nuevas y ahora mismo se comen cosas que no se comían hace 20 años. Ahí está la variedad.
Turno de conclusiones. Juan Meneses, por ejemplo. Le veo mejor que cuando ha empezado. Le ha sentado bien la infusión.
Le ha sentado bien.
¿El cilantro?
Bueno, yo la verdad es que me alegro que exista una ley de este tipo que regule, yo creo que un problema que existía, que existe, que por lo que he leído era una ley que se quedó en un cajón y no ha tenido el apoyo mayoritario del Congreso. Sí lo ha tenido mayoritariamente, pero no totalmente, cuando es una cosa que nos afecta a todos. Tanto aquí no sé por qué tiene que haber ideologías, pero bueno. Y referente a lo que he comentado antes, yo creo que a nivel industrial, pues bueno, si se puede regular, que se regule, que se incentive más que penalizar. Y en los hogares, pues yo reclamo todavía la manera como siempre nos han educado y criado nuestras generaciones anteriores, que es un poco el, bueno, pues si sobraba del cocido la carne, se hacían las croquetas y si no se hacía una ropa vieja.
Ropa vieja.
Y,
sí.
Y tenía su menú que.
Yo siempre he apostado más por el arroz al horno, pero bueno.
Bueno, o el arroz al horno. Fíjate, hasta cuatro tipos de formas de. Ahora que están de moda los ramen, yo le digo, no, abrimos restaurantes de cocido porque es el ramen es nuestro cocido español.
A ver si Andrés ha tomado nota. No le veo a usted haciendo ropa vieja ni.
No, yo a mí la ropa vieja encima no me gusta. Mira que soy muy de plato, pero no, ropa vieja no me acaba de. Bueno, yo vuelvo a lo que decía al principio. Conocer la cadena alimentaria, conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos. No hay que producir tanto, no lo necesitamos, hay que producir inteligentemente, con proximidad, con localidad. Y ya para terminar, mesa arroz, anfesor sin apps. Y para quien lo pille también, menos balas.
¡Ah! Tenía ganas de decirlo. Aquí, hoy podíamos haber
dado. Ha suspendido ese contrato.
Lo ha suspendido, lo vamos a pagar igual. Es decir, vamos a tener que pagar.
Es que se la ha dejado votando.
Los 6 millones de euros se van a tener que pagar igual.
Turno de conclusiones.
Además, con vergüenza, porque primero se dice que no se va a comprar. Luego, una vez que se compra, se niega. Una vez que se niega, le descubren, existen los contratos y ya tienen que decir que bueno, sí, pero que ya estaba hecha la compra y tal. Y ahora, una vez que le presionan los socios de gobierno, ojo, los socios, que no ha sido ni la oposición, sus propios socios de gobierno, ahora dicen, no, ya no los compramos, pero lo vamos a tener que pagar. Y encima, seguramente, con una sanción y el hazmerreír del resto de países.
Me parece genial. Hombre. Moralidad antes que...
Sí, la moralidad es...
Turno de conclusión.
La moralidad debería ser también con Rusia, de comprarle gas y petróleo, sí, como sí, le estamos comprando y estamos diciendo que es un genocida.
No haber soltado ahí las cositas.
Para concluir. Bueno, ya, todo lo que sea legislar y normalizar por normativa, implantar una normativa, siempre va a causar un gasto a los ciudadanos. Más educación es lo que tiene que haber, sobre todo en los colegios, y administrarse muy bien.
Carmen Ventura.
Por aportar una lectura positiva, entiendo que aquellas leyes o aquel ordenamiento que lo que regula es favorecer a toda la ciudadanía y en este caso a personas más desfavorecidas, más sostenibilidad medioambiental, y más eficacia y eficiencia en los recursos y colaboración público-privada, tiene mi voto de confianza.
Carles.
Más que una conclusión, una recomendación. En cada uno en su móvil puede meterse en el Play Store a bajarse la aplicación, aplicaciones de estas de reducción de comida.
Eso que ha contado, ¿cómo va?
El To Go, creo que es a nivel mundial, al menos en Occidente, te la bajas y por tu zona hay muchos comercios adscritos en los que puedes ver las opiniones, hay desde supermercados, bares, restaurantes, cafeterías, sitios de comida para llevar, que son creo que los más cómodos, y también aquí cerca tenemos el mercado de Rojas Clemente, que tiene una carnicería y una pescadería adscritas, en la que por un tercio de lo que vale de normal el precio de mercado, tienes, por ejemplo, tres platos de comida. Es un pack sorpresa, pero por 3,99 tienes un arroz al horno, tienes una fideuá y tienes una paella valenciana, por ejemplo.
Tomando nota estamos ya. Mire, allí detrás del estudio se les han iluminado la cara. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Seguimos.
Gracias a ti.